Hola, hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento a Vida Top, la vida que tú te mereces. Hoy es un programa más que especial porque tenemos un invitado, un maestro que yo se los voy a presentar en un ratito más. Nos vamos a comunicar con él vía remota. Y bueno, aprovecho de mandarle saludos a todas las personas que se conectan desde Perú, desde Miami, desde Panamá, desde Houston, desde Australia, que siempre nos escuchan. Y yo creo que hoy día mucha gente de España también nos debe estar escuchando, así que a ellos les mandamos un caluroso saludo. Bueno, como siempre está conmigo Fernando Aliste.
¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien.
Bien.
Entusiasmada. No puedo negar que estoy así como con mucho entusiasmo.
Así, en ganas de hacer una entrevista.
Sí. El corazón empieza así, ta-ta-ta-ta, a latir. Sí, así que, bueno, y nos acompaña también Pilar Fuensalida y Andrea Arroyave. Están con nosotros porque el año pasado ellas trajeron a Sergi Torres, quien es nuestro invitado hoy día. Y bueno, por eso están aquí, acompañándonos para hacer este colectivo de amor, ¿no? Así que, bien. Bueno, yo quiero contarles que este programa, el título de este programa se llama Viviendo el Amor. Y nosotros nos vamos a conectar con Sergi Torres. Él es conferencista español. Como les decía, él estuvo el año pasado aquí en Chile, autor de Un puente a la realidad y Saltar al vacío. Dos libros, pero espectaculares. Actualmente, Sergi comparte su propia experiencia de autoindagación. Participó en la película Yo Libre, un viaje al instante presente que gira alrededor de su mensaje. Bueno, Sergi es presentado como un representante del nuevo paradigma, un paradigma que cada vez incluye a más personas de todo el planeta con otra forma de entender la vida, un paradigma sin buenos ni malos, sin víctimas ni culpables. Y como dice Sergi, la paz es un estado de conciencia, no la sientes sino que la eres. Muy bien, así que yo voy a contactarme con él ahora, lo vamos a llamar. Y para que ustedes lo puedan escuchar, no sé si se escucha el...
Ahí está llamando.
Ahí está, estamos llamando a Sergi en este momento, así que todos lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida. Miren lo que es la tecnología, que a través de este llamado, ahí estamos conectándonos, atravesando las barreras físicas para llegar hasta Sergi Torres. ¿Aló?
Hola.
Sergi.
Hola. Hola.
Sergi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Nosotros acabamos de hacer la presentación tuya en el programa aquí en Vida Top, así que te damos la bienvenida. Gracias por estar conectado con nosotros, Sergi.
Muchas gracias, es un honor.
Para nosotros. Bueno, yo les decía a los auditores que nos acompaña Fernando Aliste, él es periodista, trabaja con nosotros. Oscar no pudo estar presente, pero te mandaba un gran abrazo a la distancia. Y está conmigo Pilar Fuensalida y también Andrea Arroyave. Está con nosotros.
Hola, hola a todos.
Sergi, te habla Fernando, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Fernando.
Un gusto poder tenerte en nuestro programa. Espero que este sea un muy bonito programa, que también signifique un aporte para cada una de las personas que nos escuchan, no solamente en nuestro país, sino que también en otras partes de Latinoamérica, también tus seguidores, porque estamos conscientes de que tú lo compartiste ayer, así que de muchas partes nos deben estar escuchando.
Así es.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, y también un saludo a todas las personas que se conectan por Facebook Live en este momento. Y ya estamos con Sergi Torres, de verdad un honor tenerte aquí nuevamente, te lo digo. Y bueno, Sergi, voy a partir con una pregunta tal vez personal. Yo estaba revisando tu información y en un blog español, en una entrevista, tú comentabas tu historia, ¿no? De cómo habías empezado este camino de compartir tu experiencia. Porque tú tenías un trabajo, pero lo dejaste. Lo dejaste sin garantías de nada, solamente confiando desde tu experiencia. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hacemos para confiar en la vida sin planificar, sin tener que lograr nada? No sé.
Sí, es muy curioso porque siempre esperamos garantías para poder confiar. Sin embargo, la vida es garantía suficiente como para poder confiar en ella. Entonces, lo único que hice fue entrar dentro de un periodo de aprendizaje justamente de eso, aprender a confiar. y todo lo que sucedió a partir de ese momento fue en un primer momento intenso y duro, porque estuve cruzando muchas de mis creencias acerca del dinero, acerca de cómo mantener a mi familia, acerca de lo que significa el trabajo, etcétera, etcétera. Pero una vez, a través de esa confianza que se iba gestando, iba madurando, yo pude ir cruzándolo, me di cuenta de que siempre hay una voz interna en nuestro corazón que nos está diciendo exactamente qué hacer y cómo hacerlo, y que muchísimas veces la menospreciamos o no la escuchamos porque estamos atentos a esas pruebas externas de garantía, que en realidad en nuestra vida nunca existe, no hay garantía en nuestra vida, aparte de esa confianza interna.
Bien, Bueno, ese va a ser un trabajo que cada uno va a tener que hacer, ¿no? Desde su propia experiencia.
Claramente es un tema muy, muy complejo porque desprenderse, y seguramente aquí Sergi nos va a ayudar a poder aclararlo, desprenderse de la situación incómoda que uno está viviendo cuando finalmente estás inserto dentro de este sistema, es complejo. Vuelvo a insistir, es complejo, no imposible. Es complejo, ¿por qué? Porque finalmente todo te lleva para allá. ¿Qué es lo que nos puedes tú comentar acerca de eso, Sergi?
Sí, es complejo porque nosotros lo hemos hecho así de complejo, porque pensamos que la vida es compleja, pero en realidad al final todo se convierte en algo muy simple cuando te das cuenta de que la salida a esa complejidad te pertenece a ti y que con una decisión se puede llevar a cabo. Otra cosa es el miedo asociado a esa decisión, esa es otra historia, que de nuevo se vuelve simple cuando te das cuenta de que ese miedo está ahí escondido día tras día y que llega un momento donde realmente vale la pena asumir ese miedo para empezar a descubrir la simplicidad y la pureza de tu vida.
Exacto, pero ese ir soltando también, ir confiando, no significa en ningún sentido no asumir, digamos, las responsabilidades que conlleva, ¿no?
Claro, no, es justo al revés, es justo al revés. Esa confianza te lleva a atenderte a ti y a todo lo que te rodea desde un prisma de absoluta responsabilidad. Claro está, en mi caso particular, yo pues tenía un hijo a cargo, tenía a mi hijo de 3 años y mi mujer estaba trabajando, pero con su sueldo solo pues no podíamos llegar a fin de mes. Y aún así tomé esa decisión porque algo interno me llevaba a tomar esa decisión. Era como que llegó un momento que o yo tomaba esa decisión o enfermaba de algún modo. Entonces, cuando tú haces esto desde ese lugar de responsabilidad interna, abierto a hacerte responsable de lo que ocurre alrededor, curiosamente, lo que está alrededor empieza a unirse y apoyarte. Entonces, mi mujer se unió a mí y me apoyó desde el primer momento, confió en lo que estaba decidiendo y todo poco a poco va ordenándose y se va clarificando, pero siempre desde esa apertura a la responsabilidad del contexto en el que estás.
Bien. Sergi, yo estaba escuchando también, viendo, mejor dicho, una charla tuya en Buenos Aires, donde mencionaste algo que me pareció vital a mí, ¿no? Tú decías, no estamos diseñados para obtener, estamos diseñados para dar. O sea, el diseño humano es dar, pero siempre estamos esperando que sean personas, situaciones, cosas materiales, lo que haga que nos, o sea, lo que tiene que pasar para sentirnos bien, ¿no? No sé, ¿por qué si nacemos, digamos, con esta naturaleza de dar, qué nos pasa en el camino? Que terminamos, no sé, haciendo de todo para que mamá nos quiera, para obtener los títulos, para obtener el estatus, todo afuera, todo afuera.
Fíjate que la naturaleza de la existencia es dar, es decir, tú existes, yo existo porque algo se está dando y como resultado aparecemos nosotros. Entonces, nuestra fuente es algo que se da a sí misma. Cuando nosotros olvidamos esto y dejamos de hacer esto, perdemos de vista esa referencia y al perderla, tenemos que inventarnos otro sistema. Ese otro sistema, por regla general, es opuesto al nuestro natural. Ahí es cuando, al olvidar nuestra fuente, al olvidar el sentido de por qué existimos, empezamos a inventarnos una forma de vivir y de ser que está esperando ser llenados por aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando en realidad aquellos que están a nuestro alrededor están igual de perdidos que nosotros. Pero eso es otra broma de la vida.
Claro. Bien. A mí me causa gracia, pero es que yo lo entiendo, y de hecho cuando he visto tus videos, he leído las entrevistas, entiendo que... Pero es como un entendimiento intelectual todavía, y no sé si represento a algunos auditores o a muchos de ellos, no somos capaces de llevar esto a la acción. Logro entenderlo, me hace mucho sentido, me llena de esperanza. Pero ¿cómo se lleva esto a la acción, Sergi?
Claro, es buenísima pregunta, porque estamos esperando comprenderlo de una forma en la que yo lo pueda poner en juego luego. Es decir, yo ahora estoy comprendiendo esto que se está diciendo, y al entenderlo, yo espero demostrarlo, ponerlo en marcha, actuarlo luego. O cuando mañana suceda aquello que sucedió ayer y que no supe vivir, al yo entender a esta persona que está hablando ahora, yo mañana sí que lo voy a conseguir. Lo que estamos viendo no funciona así. Lo que estamos viendo es una forma de situarnos en el presente y abrirnos a vivirlo. Fíjate que si yo me abro a vivir este instante, ninguno de mis aprendizajes me sirven, porque este instante es único y genuino. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo para vivir este instante aplico el conocimiento que yo aprendí ayer, no voy a vivir el ahora, voy a vivir lo que yo pienso que aprendí ayer. Entonces, esa confusión es muy normal cuando estamos atendiendo al presente de forma temerosa. Es decir, que yo quiero aprender una forma de vivir el presente que cuando lo viva me sienta en paz. Pero muchas ocasiones, muchas ocasiones, vivir el presente implica sentir miedo, o sentir ira, o sentir decepción o celos, y nadie quiere sentir eso. Todo el mundo quiere aprender una forma de vivir el presente sin vivir el presente. Y esa forma yo no la conozco.
Tal cual. Sí, efectivamente.
Pues, sin embargo, Cintia, este nivel de simplicidad no nos gusta. Es como que no puede ser así. Tiene que haber otra manera que yo pueda aprender y que ya me sirva para siempre estar en paz. Y de nuevo, eso es una manera arrogante de ver la vida y una manera arrogante de menospreciar el presente, la situación actual. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué está ocurriendo en mí ahora? Eso es todo el aprendizaje que necesito para poder vivir en paz este instante. Fíjate qué paradoja.
Claro. Wow. Ahora, eso nos conecta bien, bien de cerca, muy de la mano, respecto al tema de la felicidad también. Porque yo escuchaba una entrevista también tuya, o sea, no una entrevista, una de las conferencias tuyas, donde hablabas de la felicidad y decías que queremos ser felices a partir de una perspectiva que no contiene felicidad.
Qué loco, ¿verdad?
Loquísimo.
Claramente. Entonces, y por otra parte, una persona, dices tú, que no es 100% feliz, es 100% manipulable. Entonces, ¿cómo nos puedes comentar, qué más nos puedes comentar con respecto a eso que finalmente se enlaza respecto a lo que estábamos conversando?
Sí, como tú dices, viene muy de la mano y tiene que ver de nuevo en resistirme a vivir mi presente, en resistirme a vivir mi vida tal como es. Si yo no asumo que en este instante en el que estoy ahora es el único que existe en mi vida, por lo tanto, toda fuente de felicidad tiene que estar en este instante, porque si no, no existe. Si yo me abro a esto, descubriré que esa felicidad está dentro de mí y que la he sentido muchas veces, pero nunca la he reconocido, porque la he confundido con mis sentimientos. Visto esto, si yo no asumo mi felicidad, si yo no me asumo a mí mismo, la buscaré. Y al buscarla, sé 100% manipulable, en el sentido de que, desde fuera, cualquier persona creeré que es la fuente de mi felicidad, cualquier situación, cualquier refresco, cualquier automóvil, nuevo modelo de automóvil, cualquier dinero, todo va a ser motivos y fuentes de felicidad que curiosamente no los tengo ahora. Por lo tanto, son fuente de pesar, son fuente de escasez y son fuente de tristeza. Pero no me doy cuenta porque pienso que ello es lo que me va a aportar felicidad. Es muy loco y muy curioso la forma en la que tratamos de alcanzarla.
Yeah, estamos configurados así. Eso también lo dices tú en la conferencia.
Sí, así es como nos hemos creído que es la cosa y así es como hemos patroneado nuestra mente. Usamos la mente para darle una forma de búsqueda y captura de la felicidad. Cuando en realidad nuestra mente es el producto de una conciencia que ya es feliz en sí misma solo por el hecho de existir.
Uh-huh. Sergi, entonces, por ejemplo, cuando nosotros deseamos algo, supongamos que sí, efectivamente es algo material, y aceptamos honestamente que, no sé, pues que yo lo quiero, quiero eso material. Tampoco puedo decir, ah, no quiero sentir esto, no, ya no quiero este objeto, no quiero este auto, porque estaría rechazándolo también. Entonces, ¿cómo surge esa
claro.
situación? Sorry por la pregunta, es pero...
¿Cómo lo valenciamos?
Es claro. muy loco porque creo entonces que al rechazar esto sí que sentiré la felicidad, pero de nuevo es más de lo mismo.
Claro. Uh-huh. Entonces me entra pues un círculo vicioso al final.
Sin duda, porque nuestra forma de pensar, vamos a llamarla por un momento ego, nuestro ego, al ser inexistente, al ser una imagen mental que nosotros hemos creado, necesita perpetuarse en el tiempo para existir. Porque si tú no la perpetúas a través de una historia, el ego se desvanece y la presencia empieza a amanecer o a aparecer en tu conciencia. Y ese punto para mí es clave en toda vida humana, la posibilidad de empezar a darse cuenta de cómo, sin darnos cuenta, perpetuamos nuestra historia personal y nuestro ego, creyendo que lo que queremos es ser felices, cuando en realidad estamos huyendo de nuestra presencia en la vida.
Claro, como tú compartes también el integrar, abrazar y aceptar aquellas emociones, ¿no? O sentimientos, o lo que estemos viviendo, esa situación que estamos viviendo. Pero como tú lo mencionabas también, o sea, estamos como muy polarizados, o sea, las emociones las hemos polarizado, están por un lado las buenas, por otro lado están las malas, entonces como es malo yo no lo quiero sentir, pero sin embargo igual uno lo está sintiendo, si tengo una situación que no me gusta, voy a estar sintiendo eso, ¿no? Que no me gusta. ¿Cómo entonces paso ese umbral? ¿Cómo abrazo eso que está tan arraigado en mi mente y en mi corazón de que si tiene que ver con rabia, con sufrimiento, con odio, entonces no lo quiero sentir. ¿Cómo claro, hacemos para abrazar fíjate, y aceptar eso?
Fíjate que la pregunta parece pedir una respuesta compleja, una respuesta que cuando la llegamos a practicar después de 10 años de práctica conseguiremos entonces, pero es justo lo contrario. La polarización de nuestras emociones, buenas, malas, surge porque las estoy viendo desde una perspectiva pasada. ¿Qué quiero decir? Si yo miro lo que estoy sintiendo ahora, desde ahora, y solo desde ahora, que es justo cuando lo estoy sintiendo, yo no puedo saber si eso que estoy sintiendo es bueno o malo porque no lo estoy comparando con ninguna otra emoción sentida antes. Entonces, el problema que tengo es que cada vez que siento algo en el presente, lo estoy comparando en lo que he sentido en el pasado y observa que esto qué loco. Y en base a esa comparación con el pasado, genero un deseo futuro de lo que yo quiero llegar a sentir. Eso es loquísimo. Entonces, en esa disociación y en esa dispersión mental tan grande, perdemos de vista la emoción que estamos sintiendo a tiempo real. Cuando por fin recuperamos la atención en el tiempo real, y aquí no se necesita práctica ni nada, solo se necesita la decisión de mirar qué estoy sintiendo ahora. Cuando lo sentimos, nos damos cuenta de la intensidad, de lo viva que está la emoción que estamos sintiendo. Aunque sea ira, aunque sea depresión, está viva, está pulsando, uh-huh. Es ahora, es donde mi vida está, ahora ahí. Cuando yo puedo sentir esto, curiosamente, mi tristeza, mi ira, mi alegría, mi deseo, lo que sea que siento, empiezan a abrirse y a revelar la esencia que contienen, que es pura vida.
Y en ese momento, wow, entonces comienzas a sentir, o a experimentar la felicidad a partir de lo que estoy viviendo en el momento.
Fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque nadie piensa que la tristeza me puede llevar a la felicidad.
Así es.
Nadie piensa eso, porque como la hemos sentido tantas veces y hemos huido tanto de ella, creemos que es mala, pero como hemos huido, no sabemos todavía qué es la tristeza, hasta que nos detenemos, la sentimos y nos damos cuenta de este proceso que se inicia de forma natural, de que todo lo que sentimos finalmente nos dirige hacia nosotros y nosotros somos la fuente de la felicidad, finalmente.
Bien, ese fue un respiro como de alivio. Sergi, cuando tú hablas de honestidad, ahora mencionaste también la honestidad, ¿no? Sí, que igual se lo podemos linkear con esto. ¿Tú nos puedes explicar de qué se trata exactamente? Porque en general nosotros no somos ni honestos con los otros, ni honestos con nosotros mismos. De hecho, hay estadísticas que dicen que en promedio una persona dice 3 mentiras por cada 7 minutos, ¿no?, de conversación. O sea, imagínate. O sea, ni siquiera nos...
Eso decía alguien que mentió, ¿no?
Claro, así es. Pero este es un investigador que lo dice, bueno, y tiene sus estadísticas. Y entonces ni siquiera nos damos cuenta de la oportunidad de preguntarnos, oye, pero ¿esto que estoy sintiendo es real? ¿Es verdad que estoy sintiendo esto? ¿O estoy siendo honesto? ¿Lo que estoy diciendo es así? No, estamos como con un, como robots, con un chip inserto de mentirnos incluso nosotros. O sea, no lo vemos, estamos como con los ojos vendados y mentimos hacia afuera y mentimos hacia adentro.
Así es, hay dos tipos de mentiras. Las mentiras de las que somos conscientes, que las usamos para huir de una cierta situación o escapar de, uh-huh, de un sentimiento, mentimos. Y otras que son mentiras inconscientes, que las hacemos por sistema y que estas las usamos para poner las bases de nuestro sistema de pensamiento. Por ejemplo, una mentira de este estilo sería: la Tierra es plana. Esto es mentira. Pero en el 1123 todo el mundo creía que eso era verdad. Uh-huh. Y esa mentira era lo que generaba todo un punto de vista de la realidad. Entonces, la primera mentira que nos contamos y que nos hemos creído es la más inconsciente de todas. Y es la siguiente: que nosotros solo somos nosotros y que estamos separados los unos de los otros. Esa percepción, así como la de la Tierra plana, es mentira. Pero nos la creemos para poder fundamentar toda nuestra realidad y todo nuestro sistema de vida. Entonces, visto esto, yo nunca sé si estoy siendo honesto o no, porque nunca sé si detrás de mi versión de la honestidad estoy escondiendo una mentira inconsciente. Entonces, yo no estoy tratando de ser honesto, sino que estoy abriéndome a sentir qué estoy sintiendo en este instante, qué estoy viendo yo en este instante, qué está sucediendo. Porque esa mirada honesta es la que me va a permitir ver qué es la honestidad en realidad. No sé si me expliqué.
Uh-huh. Sí. O sea, es como la honestidad en el momento presente.
Así es, porque me estoy engañando a tantos niveles y muchos de ellos inconsciente, que yo nunca puedo decir, ahora sí estoy siendo honesto, porque no lo sé en realidad. Pero sí puedo estar predispuesto a esa honestidad a través de una decisión de mirarme a mí mismo ahora.
Ok, bien. Bien, ahora ya...
Es una observación que uno hace en lo más profundo de su ser.
Claro, pero en el momento.
Claro.
Porque si no, vamos a seguir pensando en el pasado y ahí no estaríamos siendo honestos si traemos el pasado, a hoy, no sé.
Claro, fíjate que esa profundidad de la que hablas, supongamos que por lo que sea, de entrada no es. bien, yo estoy sintiendo unos celos y pienso que ser honesto es sentir los celos. Okay. Pero en realidad, detrás de esos celos, escondo un nivel más profundo y es que tengo miedo de estar solo.
Claro.
Y que detrás de ese miedo a estar solo, tengo acumulados todos los recuerdos en los que a mí se me abandonó o yo me sentí solo. ¿Bien? Eso es un nivel aún más profundo de honestidad. Uh-huh. Entonces, no importa dónde yo esté situado en esa profundidad, si yo decido ser honesto y sentir lo que estoy sintiendo, mis celos, que eran lo más superficial, okay, me van a llevar a descubrir todo lo que escondo detrás. Y eso es el proceso de honestidad. Por eso, cuando yo pienso, estoy siendo honesto porque estoy sintiendo los celos, no me sirve. Pero sentir los celos sí me sirve como proceso de honestidad, porque termina mostrándome que en realidad tengo miedo de perder a esa persona.
Uh-huh. Y por ejemplo, para nuestros auditores, ¿cómo podríamos hacer ese cruce? Por ejemplo, ya, digamos que la persona está sintiendo los celos, y no quedarse ahí. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué hay detrás de estos celos? ¿Qué es lo que en realidad estoy sintiendo? ¿Cuál podría ser una pregunta que me permita abrir, a mirar en ese nivel un poquito más profundo para entender entonces que ahí hay algo más y que lo superficial son los celos, ¿no?
Mira, la primera pregunta que surge y es la más superficial y para mí entonces la más útil al final es preguntarme, ¿yo estoy dispuesto a sentir esto que estoy sintiendo? Mm. Entonces te darás cuenta de que no, de que en realidad uno no está dispuesto a sentirse celoso. Por eso es que hacemos responsables a los demás de nuestros celos, porque nosotros no nos queremos encargar de sentirlos. Entonces, una vez yo me he hecho la pregunta, ¿estoy dispuesto a sentir lo que estoy sintiendo ahora? Y vea la respuesta, no estoy dispuesto. Uh-huh. Entonces podré ver de dónde surge ese no. Y ese no veré que surge del miedo a sentir esa cosa. Y entonces podré ver por qué estoy sintiendo ese miedo. Y ese es el proceso de honestidad.
Okay.
Y fíjate que la pregunta es súper simple. ¿Estoy dispuesto realmente a sentir lo que estoy sintiendo ahora?
Bien. Esta es una pregunta que abre esta posibilidad para después poder llegar con profundidad a lo que uno realmente está sintiendo, ¿no?
Sin duda.
Sí. Estoy apuntando todo porque voy a hacer los ejercicios.
No tienes ni idea cómo
mentira.
Si vieras
servir
la hoja
nada
de la Cintia como tiene aquí, es casi un manual de instrucción.
No, mentira.
No, es broma.
No, pero...
Estoy siendo honesta.
Pero sirve, en todo caso, en ese momento que uno está obnubilado y de repente está simplemente cargado de la rabia o de esta emoción, muchas veces no ves, ni siquiera te detienes a hacerte esta pregunta. Entonces es como decir, ya, a ver, para. A ver, estoy dispuesto. Y en ese momento ayuda muchísimo, creo yo. Así que por eso la apunto. Aquí está, bien puesta.
Ahora, hay un tema que tiene que ver también con esto, que, bueno, estamos hablando de la honestidad. Recordémosle a nuestros auditores que estamos conectados en línea con Sergi Torres.
Así es.
Para el ser humano, dices tú también, ser totalmente honesto implica negociación y eso no es ser honesto. Ese es un gran tema, digamos, también. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Sí, es de nuevo es un patrón mental que tenemos de negociar todo el tiempo qué estamos sintiendo, cómo queremos relacionarnos, qué queremos obtener del instante en el que estamos, cómo queremos llegar a sentirnos. Esa negociación constante no nos permite en ningún momento sentir lo que estamos sintiendo. Y de nuevo estamos menospreciando ese espacio de honestidad que en el fondo es el que nos lleva a la paz. Negociar mi relación contigo para yo sentirme bien después cuando me vaya a dormir no sirve de nada si no me he detenido a sentirme en tiempo real. No sirve de nada. Ahí es donde la negociación se termina. Y la honestidad empieza.
Claro. Sergi, ¿y las relaciones? ¿Qué pasa con las relaciones, por ejemplo? Porque yo, de lo que he podido ver y revisar en tus videos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero entiendo que entonces son a través de las cuales nos podemos conocer honestamente. Porque si no somos capaces de ser honestos con nosotros mismos, de mirarnos, entonces la única forma de vernos es como a través de un otro ser, que finalmente nos muestra eso que realmente yo estoy sintiendo, eso que realmente yo soy. Las relaciones...
Sí, es una... Dime, perdón, dime.
No, por eso te quería preguntar, si las relaciones me permiten llegar a la honestidad, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido de que los seres humanos venimos a este mundo y nos relacionamos con parejas, con jefes, con hijos? ¿Es a través de esos otros seres que puedo conocerme yo?
Sí, mientras siga viendo que hay alguien afuera de mí. Mientras yo siga percibiendo que hay un mundo externo a mí y que lo que estoy viendo ahí fuera no tiene nada que ver conmigo, son otros, uh-huh, existirá la relación.
Okay.
Y entonces la relación aparecerá como una herramienta para seguir escondiéndome de mí mismo o para acercarme a mí mismo. La herramienta en sí mismo nunca tiene un valor hasta que yo le doy un uso. Y el uso procede de mi decisión. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo decidir ser honesto conmigo mismo y en ese momento en el que lo decido, yo puedo usar mis relaciones para ver dónde estoy yo cada vez que me relaciono con alguien. ¿Cómo me siento yo cuando me relaciono contigo en este instante? Porque mi relación contigo me está mostrando muy, muy probablemente algo que sin esta relación yo no vería. Cuando finalmente llego a ese espacio más profundo de unidad contigo, esa unidad es tan grande, es tan inmensa, que trasciende la relación hasta el punto de que ya no te relacionas con nada ni con nadie, sino que existes siendo todo lo que ves. Eso es lo que sería la máxima realización. Ahí ya no esperas nada de nadie, ya no intentas cambiar a nadie, ya no te decepciona nadie, es simplemente es una experiencia de unidad allá donde ves. Pero que se inicia, si quieres, en la honestidad de reconocerme a mí mismo, dónde estoy yo ahora en relación contigo, qué estoy sintiendo y qué estoy percibiendo.
Ok, bien. Ahora, dentro de este tema también de las relaciones, muchas veces atribuimos nuestra suerte, sufrimiento, situación a alguien, ¿no? Y por quien empezamos a sentir justamente esta rabia, o proyecto mi rabia, porque le creo culpable de mi padecimiento. Y eso sucede en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. ¿Cómo paro esto? ¿Cómo paro esta proyección en el otro? Porque es como que estoy proyectando esto, que esta rabia en el otro, porque creo que el otro es el culpable de mi situación. Yo estoy en una situación crítica, o no sé, capaz no tenga dinero, capaz me esté yendo mal, y creo que esa es la otra persona la que está imprimiendo esto en mí. ¿Cómo hacemos?
Fíjate que cuando hacemos esto, cuando proyectamos en los demás nuestra dicha y nuestra desdicha, lo hacemos inconscientemente. Entonces, no hay un manual, no hay una forma de decirte, mira, haz esto y aquello y dejarás de hacerlo. Porque como está en el ámbito del inconsciente, no sabremos dónde aplicarlo porque no lo vemos. Pero sí vemos los efectos de la proyección. ¿Qué quiero decir? Que si yo pienso que tú eres la responsable de mi dicha, voy a pasar a depender de ti. Y esa dependencia sí la puedo ver, sí soy consciente de ella. O al contrario, si yo pienso que tú eres la responsable de mi desdicha, mi miedo o mi ira cada vez que te veo por la calle, sí puedo verla. Entonces, para detener mi proyección, empezar a usar aquello de lo que dispongo, aquello de lo que soy consciente. Si yo puedo sentir mi sensación de dependencia hacia ti, estaré dirigiéndome hacia un lugar interno desde el que yo estoy decidiendo que tú eres la causa de mi felicidad. Y una vez llegue ahí, puedo dejar de tomar esa decisión. Y al contrario, si yo estoy viendo que tú eres la causa de mi desdicha, si yo puedo asumir el miedo que yo siento cada vez que me encuentro contigo, entonces podré llegar a ese espacio interno de nuevo, donde yo estoy decidiendo que tú eres la causa de mi desdicha, y una vez allí, podré decidir dejar de hacerlo.
Bien, Gracias.
Fíjate que la respuesta, al fin y al cabo, es una invitación, porque no es nada práctico. La práctica es tu vida. Cuando tú te encuentres en una situación de dicha o de desdicha, tú tienes la oportunidad de indagar qué estás haciendo y cómo estás usando tú esa decisión. Si la estás viviendo o estás proyectando tus ideas encima de esa situación o de esa persona.
Entonces, Sergi, ¿las relaciones de pareja se terminan si ya ves todo lo que necesitaste ver en ti?
Déjame decir que sí,
sí
y déjame decir que no. Sí y no.
Sí y no.
Cuando te voy a hablar en mi experiencia, por lo tanto,
sí, por favor.
Que nadie me crea, que nadie me crea, es mi experiencia solo. En mi experiencia, yo estuve 3 años batallando para poder estar en paz con mi pareja, con Sara, y no había manera, porque yo no tenía las herramientas de conseguirlo, porque estaba intentando evitar sentirme mal con ella. Cuando yo asumí que ya no había solución y por fin me abrí a dejar la relación, me di cuenta de que al dejarla desde ese espacio de ok, estoy en paz, la dejo, nunca se terminó. Entonces, lo que se terminó fue mi manera de relacionarme con él. Mi forma particular, mi forma Sergi de relacionarme con mi pareja se terminó. Y, curiosamente, mi relación con ella nunca cesó, sino que es constantemente un acercamiento a mi ser, un acercamiento a esa unidad de la que te estaba hablando antes.
Bien, o sea, digamos que la relación, entendiendo como separados, uno y otro, se vuelve en una sola, una unidad.
Claro, fíjate que cuando tú asumes esto, el estar con aquella persona en la misma casa o no, es una anécdota. Sin embargo, cuando tú esa conciencia no la tienes despierta, necesitas que esa persona esté a tu lado para creer que estás con ella, porque si está en otra casa, piensas que no está contigo.
Así es.
Cuando muchas personas ya han experimentado, por ejemplo, divorcios, y tú te divorcias de una persona y tú te estás duchando esa noche y te estás duchando con esa persona en la cabeza. Por lo tanto, el divorcio no ha hecho que la relación se termine. Te sigues relacionando con esa persona, y aún más cerca, porque la tienes en la ducha dentro de tu cabeza.
O sea que tenemos a muchos en la cabeza.
Imagínate.
Wow, claro. Ay, Sergi. Bueno, la verdad es que nos haces además de pasarlo bien, de verdad que nos haces pensar, nos remeces, nos haces mirarnos, ¿eh? Realmente. Y eso yo creo que es maravilloso. Es maravilloso. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con nuestro cerebro que nos juega esta mala pasada de dictaminar lo que es nuestra realidad? De que es como que nos setea para protegernos del peligro de, no sé, de estas situaciones amenazantes, inventamos historias y dejamos que él nos comande y perdemos como el timón.
La autonomía.
La autonomía, sí. El timón de nuestro ser, ¿no?
La clave está en eso último que decías, nos dejamos que él nos comande, nos dejamos. Eso para mí es clave, porque el cerebro en sí mismo no tiene ninguna capacidad. Si tú no lo estás usando en sí mismo como órgano, no tiene ninguna capacidad. Es en el uso, en el uso del cerebro, que entonces sí tiene su capacidad. Y ahí yo me encuentro que yo estuve pidiéndole a mi cerebro durante mucho tiempo que me protegiera, que no me llevase a situaciones de peligro, que mantuviese mi cuerpo vivo, que no me llevase a situaciones de dolor. Y me obsesioné tanto en eso que el cerebro toma ese diseño y asume que así es la vida, y entonces la vida se trata de eso, de temer el miedo, temer la muerte, temer el dolor, temer que te dejen, temer sentir esto. Cuando tú te das cuenta de esto, empiezas a descubrir que tú tienes la capacidad de tomar nuevas decisiones. Y entonces tú le puedes pedir a tu cerebro que te muestre ¿qué es el amor en realidad? Y verás que lo primero que descubres, o lo primero que te va a mostrar tu cerebro, es tu ignorancia. Te va a mostrar que tú no sabes qué es el amor. Y cuando te das cuenta de esto, ahí se abre una ventana al universo impresionante, porque entonces puedes tomar una decisión desde lo más profundo de tu ser, de que ya que estoy vivo, ya que estoy siendo un ser humano, ya que tengo conciencia, la voy a usar para ser consciente de qué es el amor. Y ahí la vida da un vuelco de 360 grados.
¿Pero cómo dejamos que no te comande el cerebro cuando es tan poderoso? Y finalmente siempre te va a sacar afuera eso.
Siendo consciente de lo que está ocurriendo, siendo consciente de que te has convertido en un animalito de reacciones constantes a las percepciones y a los conceptos o ideas que te dice tu cerebro, en base a las ideas almacenadas del pasado que te dice tu cerebro, bla, 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 bla. Cuando tú usas lo que ocurre para darte cuenta de ello, ves que no tiene sentido. Y al ver que no tiene sentido, empieza a desvanecerse.
Y para eso, entonces, hay que abrirse a la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Y decirle al cerebro,
sin
a ver,
duda.
espera, no necesariamente es lo que tú me
sin
estás
duda.
Diciendo.
Sin duda. Yo necesito ver cómo juega mi cerebro con la realidad para poder ver que lo que me muestra mi cerebro no es la realidad, sino que es su interpretación. Y por lo tanto, no tengo por qué seguir la interpretación de mi cerebro, sino que puedo detenerme un momento y mirar más allá de ella. Claro que eso me va a llevar a un lugar de silencio, a un lugar de nuevo, ignorancia, a darme cuenta de que en realidad no sé ser feliz, no sé amar, no sé relacionarme, pero esos momentos realmente merecen la pena porque te permiten correr la cortina que tenemos enfrente de nuestra mirada y nos permiten por fin preguntarnos preguntas reales, preguntas honestas.
Bien. Bueno, otro respiro de alivio.
Es transparentar lo que nosotros finalmente estamos viviendo. Es transparentar finalmente lo que cada uno está viviendo en el hoy, en el ahora, ¿cierto?
Así es. Así es. Y semejante simplicidad no la creemos posible de que sea la fuente de nuestra felicidad. Pensamos que nuestra felicidad va a llegar después de un gran esfuerzo, de grandes cosas y de... Imagínate que el sacrificio, el esfuerzo y el sufrimiento me van a llevar a ser feliz. Bueno, si nos lo creemos, vale, pero hay un momento donde uno empieza a darse cuenta de que quizá no sea el camino.
Claro, claro, tú decías ser feliz es abrirse a ser honesto, y si es ira lo que siento, si es enojo, entonces debo aceptarlo.
Eso es. Eso es, para muchos es demasiado simple todavía.
Ahora, me imagino que es una sensación de libertad tremenda, sentir que este Pepe Grillo que te habla todo el tiempo y te va diciendo, cuidado por allí, es como, le puedo bajar el volumen, le puedo decir, cállate un ratito, porque quiero experimentar otra cosa distinta, y capaz que por ahí encuentre algo.
Claro, lo más sorprendente de esto, Cintia, es que te das cuenta de que esa libertad ya no es una sensación, sino que es una realidad. Y te das cuenta de que muchos años lo que hemos estado buscando no era la libertad, sino una sensación de libertad.
Así es, tal cual. Sergi, ¿y cómo lo haces con tu hijo? ¿Cómo lo haces? Te pregunto porque yo también tengo un hijo, entonces...
Pareciera que fuera a ser distinto.
Claro,
no, pero... Con mi hijo es mucho más obvio, porque es mucho más simple, porque es mucho más intenso, es mucho más auténtico. Y los hijos nos sitúan en el presente con una mirada, con una palabra, con un gesto, con una respiración, nos sitúan en el presente. Y ahí vemos, de nuevo, haciendo uso de nuestra honestidad, vemos qué poco dispuestos estamos a sentir la intensidad a la que nos llevan nuestros hijos. Cuando son nuestros maestros en realidad.
Y tú, por ejemplo, ahora tu hijo le vas enseñando estas cosas, de alguna manera le vas inculcando el hecho de, oye, no necesariamente tu cerebro tiene razón, o qué estás sintiendo en este momento, siente lo que estás sintiendo, ¿qué te dice él? Porque ¿cuántos años tiene tu hijo, perdón?
Tiene 11 en estos momentos, y no le enseño nada de esto, por dos cosas. Una, porque no me lo pregunta, y dos, porque si yo se lo enseño sin que él me lo pregunte, implica que yo tengo que creer que él no lo sabe.
Así es.
Entonces, yo voy a declarar que él no lo sabe para yo enseñárselo, entonces yo experimentaré los efectos de mi declaración de que él no lo sabe. ¿Qué ocurrirá? Que cuando yo le enseñe, yo percibiré que él no me escucha, cuando en realidad es que él no lo necesita. ¿Sí? Dice. Uh-huh. Y ahí entré en el juego del padre que se cree mejor que el hijo y que por lo tanto tiene que volcar todas sus ideas en el hijo para que el hijo esté mejor, cuando el hijo ya es auténtico, el hijo ya es honesto, ya está en el presente, ¿verdad?
Uh-huh. Es solamente dar amor.
Es solamente dar, y fíjate qué hermoso la paradoja del dar en relación al hijo, por ejemplo. Yo me encuentro dando a mi hijo muchas veces sin una acción específica de dar, sino más bien en una acción de silencio, de observarle, de escucharle. De esa forma, yo le estoy dando un papá. Sí, sí. Si yo estoy detenido en esa escucha, en esa atención a mi hijo, viendo qué siento yo escuchándome a mí cuando le escucho, le estoy ofreciendo un papá presente. Entonces, ese dar parece que no es un dar, pero sí es un dar auténtico.
Uh-huh. Bien, gracias.
Nuevamente te respondí una pregunta. Sí, sí. Sí, la verdad es que nosotros normalmente, Sergi, los padres, yo no soy padre, pero tengo contacto con muchos que son padres, y es una dinámica constante, digamos, que uno piensa creer tener toda la información necesaria para que ellos sean alguien en la vida, cuando ellos finalmente van experimentando a partir de sus propias vivencias. Te fijas que volvemos a lo que nosotros estamos pidiendo como respuesta, y ellos ya lo tienen dentro de sí. Uh-huh. ¿Eh?
Sin duda. Fíjate, de hecho, qué doloroso es pedirle a mi hijo que llegue a ser alguien en la vida, porque eso implica que yo estoy viendo ahora que él no es nadie ahora.
Así es.
Y eso es tremendamente doloroso. Entonces, muchas veces nos relacionamos con nuestros hijos con esa, vamos a decir, bien intencionada idea de ayudarles a ser alguien en la vida, cuando en realidad esconde un menosprecio a lo que están siendo ahora.
Así es.
Y de hecho es el menosprecio en el que nosotros hemos crecido y vivimos. Es un menosprecio hacia nosotros mismos también.
Claro,
¿no?
Claro.
En esa esperanza de llegar a sentir paz, de llegar a ser grandes seres, sin asumir lo que estamos sintiendo ahora.
Claro, porque finalmente el concepto de ser alguien tiene que ver con que logres tener lo que yo no tuve, probablemente, o para que no te falte nada. Entonces, lo llevamos a la misma experiencia finalmente que a nosotros nos hace hacer doler.
Claro.
Así, les acompañamos hacia nuestra frustración sin ser conscientes de ello.
Qué terrible.
Claro, es así.
Claro, pensamos que los niños vienen vacíos, ¿no? Que son una cáscara que hay que rellenar. Y en realidad vienen tan dotados de amor.
Sí, sí. Y sí que es cierto, disculpa, que vienen vacíos de muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido a hacer.
Ah, claro.
Pero esas cosas que nosotros hemos aprendido a hacer no nos sirven de nada, porque nos han llevado a vaciarnos a nosotros mismos de nuestra propia paz, de nuestra propia cordura, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, es transgeneracional. Porque pasa de generación en generación, venimos haciendo lo mismo.
Sí, porque nadie se detiene a asumirlo, por fin. Entonces, como nadie lo asume, la energía no se crea ni se destruye, se pasa de un testigo a otro. Entonces, todos estamos siendo testigos de que ser un ser humano implica sufrir y nunca ser feliz. Y eso es mentira. Es una de esas mentiras que veíamos antes, de las que nos mentimos sin darnos cuenta.
Así es. Wow.
Claro.
¿Tú tenías alguna ¿Pregunto?
No, no, estaba justamente tiene que ver con lo mismo. Por eso que le decía a Sergi. Sergi, nosotros tenemos aquí en nuestra mano un pequeño itinerario de lo que va a ser estos próximos meses, ¿cierto? En diciembre estarías en Miami, ¿no?
Así es.
Y en febrero en Los Ángeles.
Así es.
¿Y cuándo vas a estar acá?
¿Cuándo vienes a Chile?
Ese todavía no está en mi itinerario. Sin embargo, sí que estamos ya mirando la posibilidad de que pueda ser en el 2017.
Ok.
Uh-huh. Ya,
pero genial. Aún no hay nada concretado. No me gusta mirar muy hacia adelante.
Ajá.
Porque entonces, para mí, deja de tener sentido, claro, lo que estoy haciendo ahora.
Sí, pero tengamos una mirada cuántica. No nos queda nada. Así que nos olvidamos del tema.
Vamos a estar juntos.
2017 no es nada.
Sin duda, sin duda.
Y aquí te vamos a esperar, Sergi, esta es tu casa y, bueno, felices de recibirte, compartir contigo toda tu experiencia, porque como que nos vamos nutriendo un poquito más, o nos vamos sacando todas esos paradigmas, esas creencias, esa culturización que nos ha hecho creer que la felicidad está fuera y que en realidad está dentro de nosotros, ¿no?
Exactamente. Además que nosotros te queremos comentar que Vida Top, el programa, es escuchado en muchas partes y vamos a seguir en esta misma modalidad. Seguramente en un futuro cercano también vamos a sumar el sistema de streaming y vamos a hacer crecer esto, porque finalmente más gente es impactada a través de la vía virtual que por las ondas de un sector determinado.
Claro.
Uh-huh. Así que nada, nos va a encantar poder seguir teniéndote en lo sucesivo con nosotros.
Sí, así que te vamos
un placer
a,
para mí,
a invitar. Bien, Sergi, ¿cuál sería tu mensaje final para todos quienes te escuchan? ¿Qué hacemos para empezar a dar y no pedir algo que ya tenemos? ¿Qué nos podrías decir?
Para mí, de nuevo, simple, es sentarme un momento en silencio y empezar a mirar cuántas cosas pienso que hay en mí que no están resueltas y darme cuenta de que todas ellas provienen del pasado y darme cuenta de cuántas cosas yo deseo y ver que provienen del futuro y que en este instante en el que yo estoy en silencio ni pasado ni futuro existen, y poder mirar de frente al hecho de que existo ahora y poder empezar a disfrutar momento a momento de esa existencia.
Bien, gracias, Sergi. Nosotros tenemos en tu página web, en la página web está también alguna sección de tus videos, de tu... ¿Tú nos podrías decir, por favor, tu página web es sergitorres.es o es .com?
Sí, es .es.
Bien, bueno, ustedes pueden ingresar a la página web de Sergi y también, por supuesto, a la fanpage en Facebook. Ahí van a encontrar toda esta información, videos tuyos. Hay un canal de YouTube maravilloso, ahí pueden revisar todos los videos. Yo cuando enciendo mi televisor aparece todos los videos de Sergi. pero maravilloso que la tecnología también nos pueda apoyar en abrirnos un poquito más la conciencia, en mirarnos y en conocernos. Así que, bueno, Sergi, serás bienvenido en el 2017 aquí a Chile, te vamos a estar esperando. Ya estuviste aquí y, bueno, va a ser un placer tenerte nuevamente. Solamente gracias. agradecerte por esta entrega, por este tiempo que nos has dedicado. Te enviamos un abrazo cariñoso, caluroso, que esperamos cruce todas las fronteras y llegue hasta allá, hasta donde estás tú.
Que cruce el charco. Así le dicen allá.
Gracias. Así es.
Para nuestros auditores, gracias, el charco es el Atlántico.
Así es.
Muy bien, así que yo quiero dejarlos con una... Ah, perdón, Sergi, ibas a decir algo.
Sí, que igualmente a vosotros cuatro, y que le transmitas también mi abrazo a Oscar.
Gracias, muchas gracias, Sergi. Yo quería, antes de dejar ya la conexión, un mensaje tuyo que está en tu página web que me pareció maravilloso. Profesor, por favor, lo voy a compartir, que dice: podemos dar, pedir, retener, incluso quitar. Sin embargo, si te detienes un momento y eres honesto, seguramente verás que de estas cuatro posibilidades, la de dar es la única que está relacionada con la felicidad, la alegría y la abundancia. Topísimo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Sergi. Todo nuestro amor hasta allá. Gracias, gracias.
Gracias, nos vemos en un instante.
Ok, gracias. Un abrazo, así cuídate es. Mucho.
Igualmente, gracias.
Buenas tardes. Bueno, maravillosa la entrevista con Sergi Torres. Podríamos seguir conversando, pero bueno, el tiempo ya se nos acaba, pero esperamos que cuando él venga acá a Chile, esté aquí con nosotros y vamos a exprimir todo. Pero también es importante llevar todo esto, digo yo, a la, no sé si a la práctica, porque si bien no es un ejercicio, pero cuando nos está pasando, en ese momento que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, darnos como ese espacio, ¿no? Ese respiro y decir, a ver, tranqui, ¿qué está pasando? ¿No? Y mirarnos y empezar a este camino de honestidad que es maravilloso.
Claro, y que es complejo, si finalmente, si es cierto.
Pero no imposible.
No imposible, uh-huh. Cierto. Es complejo porque todo te lleva para allá. Uh-huh. Entonces, pero como decías, Sergi, finalmente cada cosa que nosotros vivamos, independiente de lo difícil que sea, nos va a ayudar para el crecimiento y también para el aprendizaje, no solamente de uno, sino que de todo el círculo que está cercano a uno.
Así es. Uh-huh. Es como que es por olones, ¿no? Uno va cambiando y algo va pasando a tu alrededor que se va ordenando y las demás personas también se van integrando y van mirándose. Y bueno, la idea es ser un mundo más unido, ¿no? Eso. Bueno, tenemos, como siempre, el próximo miércoles. Me olvidé decir que este programa se repite el día viernes a la misma hora. Y el próximo miércoles, como siempre, en Vida Top, tenemos una invitada. Ella es Adriana Rubio. Nos van a conversar acerca de un juego muy particular que inventaron. Que diseñaron con su marido, me parece que es, ¿sí? Yo miro aquí a la Pili porque ella está más al tanto. Pero es para niños, es un juego de matemáticas para multiplicar. Así que yo lo encontré muy entretenido, la vamos a tener aquí con su esposo. Y el siguiente miércoles 9 va a estar con nosotros Michelle Gaimat, sí, de México. También conversando sobre el tema de relaciones y un curso de milagros. Así que gracias por abrirnos su corazón, su tiempo. Espero que todos hayamos estado presentes durante esta hora que pareció un ratito nada más. Y nos despedimos con un gran abrazo y mucha gratitud.
Gracias por estar ahí.
Buenas tardes.